Hoy tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a un musulmán español muy comprometido con la difusión del Islam, el señor Yassin Puerta. Yassin Puerta es licenciado en Comunicación Audiovisual, máster en Nuevas Tecnologías y doctorado en Ciencias de la Información y la Comunicación. Además tiene un grado de Jurisprudencia Islámica por la Universidad de Al-Maghrib en Texas, Estados Unidos. Yassin Puerta compagina su trabajo de profesor de Comunicación e Información con el Dawah, realizando diferentes conferencias y participando en distintos foros islámicos, siendo su especialización en la religión comparativa y en la participación de los musulmanes en la democracia. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
¿Qué tal se encuentra?
Pues muy bien, alhamdulillah.
¿Y qué tiempo hace por Melilla?
Bueno, pues en Melilla ahora mismo estamos teniendo una temperatura bastante baja, unos 12 grados, entre 10 y 12 grados, y la temperatura, la humedad relativa es lo que nos está fastidiando bastante, 85% de humedad, lo cual nos está haciendo pasar muchísimo frío, pero bueno, alhamdulillah, está cayendo también lluvia, que es buena para el campo y para las verduras.
Por supuesto que sí. Bueno, tenemos como norma hacer como primera pregunta, cuando el entrevistado es musulmán converso, ¿cómo descubrió el Islam?
Bueno, pues el Islam, la verdad es que yo no hice por descubrirlo, sino que fue, yo creo, el Islam el que me descubrió a mí. Yo estudié mucho, bueno, durante toda mi vida, estaba estudiando en colegios religiosos católicos, en el colegio de los Hermanos de la Salle, en las Hermanas del Buen Consejo, estaba estudiando incluso hasta en un colegio del Opus Dei en Granada, y siempre pues me hacía las mismas preguntas que con respecto a mi religión, que es lo que me dio un poco la base de querer investigar acerca de cuál era el verdadero mensaje de Jesús, porque si tomamos a Jesús como un maestro y queremos de alguna manera entender su mensaje, que es el Evangelio en definitiva, pues tendríamos que acercarnos a su figura histórica y conocer cuáles son las cosas que realmente dijo él, que están reflejadas en los textos, y cuáles son las cosas que luego el hombre pues ha ido inventando, manipulando, transformando, pues o bien para la conveniencia de unos pocos o para la conveniencia de la jerarquía eclesiástica o simplemente por modernizarse, entre comillas, ¿no?, como se llama. Y ahí pues fue cuando descubrí que la figura de Jesús se acercaba mucho a lo que los musulmanes decían de Jesús, lo cual me dio la primera clave para entender que el mensaje, pero había que buscarlo en las mismas fuentes en las que las estaba buscando realmente, pero utilizando un código, como un libro o algo que me dijera o que me enseñara a separar entre lo que es verdadero y lo que es inventado. Y así pues también conocí el Corán, y por supuesto pues una vez que accedí al mensaje de Jesús y al mensaje también del Antiguo Testamento, descubrí que se hablaba precisamente de la venida de un último profeta, y así también descubrí la figura de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con lo cual bueno, pues ya me quedaba otra cosa que hacer que testificar la shahada, y en el Islam, y alhamdulillah, desde aquel momento pues soy el hombre más feliz del mundo.
Alhamdulillah. ¿Su condición de musulmán le ha originado algún problema en su vida familiar, social o profesional?
Pues yo creo que no hay ningún converso que te pueda decir que no. Pero, o sea, aunque sea un poquito, siempre el cambio es dramático. Es dramático porque obviamente uno tiene unas raíces culturales que muchas veces no se entiende, la separación, digamos, entre la cultura y la religión. En muchos lugares, y bueno, yo por lo que yo vivo, hay muchísimos musulmanes. Aquí en Melilla la mitad de la población es musulmana. Entonces hay un arraigo muy claro y muy diferenciado entre una y otra, una religión y otra, y todo va unido, va unida a la cultura y la religión e incluso a la etnia. Entonces, cuando alguien de repente abraza la religión del contrario, en este caso en un 99,99% es el cristiano el que abraza el Islam, no el musulmán el que abraza el cristianismo. En este caso concretamente no se entiende, no se entiende porque uno no puede dejar de ser de una cultura y de una etnia para convertirse en otra. Es como si un blanco de repente decide ser negro, ¿no? no se entiende, porque no se puede, es genéticamente imposible. Pero sí es verdad que uno puede irle explicando a la gente, primero de su entorno cercano, de su familia, y luego obviamente pues a todas esas amistades y todas esas personas que te han ido conociendo durante tu vida, pues qué diferencia hay entre la cultura y la religión, que uno puede ser musulmán y seguir siendo occidental, o si quieres, aquí en Melilla se habla mucho de origen peninsular, ¿no? Porque pues sí hay una parte de la población musulmana muy muy mayoritaria, y hablamos del 99 otra vez por ciento de la población es de origen rifeño y mezdigen. Y luego los que no son imedigen, digamos, son en su gran mayoría, el 99% de nuevo otra vez, son de origen peninsular, es decir, que en algún punto de su historia vinieron a Melilla y se establecieron aquí, pero los originarios de aquí, digamos, los autóctonos de la zona, son los musulmanes rifeños y imedigen. Y entonces, claro, cuando alguien pues de origen peninsular abraza la religión de los aquí lo llamaríamos entre comillas los indios, ¿no? Como cuando uno va a América y dice pues los indios y los pobladores y tal originales, pues no lo entienden, porque parece también como que hay una, o siempre ha habido aquí en Melilla, una sensación de superioridad de la cultura de origen peninsular con respecto a la cultura autóctona de la zona. Entonces, claro, todo eso hace muy difícil que alguien entienda ese cambio, pero bueno, pues se produce de manera normal, y a mí me gustaría que se produjera más, de verdad, pero debido precisamente a ese tipo de prejuicios, a veces es difícil la tawa.
Antes nos nombraste que el 50% más o menos de la comunidad de Melilla es musulmana. ¿Es más fácil para un musulmán, sea ya sea converso o no, vivir en Melilla que en el resto de España?
Bueno, pues aunque parezca mentira, yo he vivido en muchos sitios, bueno, desde que hice Shahada, de hecho, he vivido en sitios tan supuestamente hostiles quizá como Estados Unidos, donde precisamente he visto mucha más aceptación por parte de las comunidades islámicas que en la propia Melilla, de donde soy originario. Y yo creo que la razón es esa precisamente de la que estábamos hablando, de la diferencia entre la cultura y la religión. Aquí es muy común que la gente te pregunte, ¿no hablas tamazight? O sea, el tamazight es el idioma de los imedigen, de los bereberes de la zona. ¿No hablas tamazight? No, pues no lo hablo, pues no soy tamazight. Lo estoy intentando aprender, ¿verdad? Pero no es algo que sea obligatorio que un musulmán tenga que hablar ese idioma. Y aquí, sin embargo, se entiende que una persona desarraigada, que se ha separado de su cultura, es alguien, pues precisamente, por ejemplo, que no habla tamazight. Entonces, de alguna manera hay una diferencia. Todo el tipo de conferencias, de charlas, incluso el Jumu'ah, uno, aunque parezca mentira, aquí en Melilla hay 13 mezquitas y en ninguna se da el khutbah en castellano. A veces ni siquiera en árabe. Hay algunas mezquitas que sí lo hacen en árabe, pero la mayoría de las mezquitas hoy en día lo hacen en tamazight. Yo no hablo bien el árabe, entiendo un poco, pero no lo hablo bien. Y obviamente para yo poder disfrutar del khutbah tendría que ser en un idioma que yo entendiera. En este caso, yo por mi condición, pues sería o el inglés o el español, ¿no? Pero aquí en Melilla, por ejemplo, no lo hay. Sin embargo, he ido a otros sitios donde lo han hecho en el idioma local de la zona. Y hablo, por ejemplo, de cualquier punto de España donde sí es muy fácil ver mezquitas donde se hace el khutbah en árabe y en español, o directamente a veces incluso pues en español, ¿no? Ese tipo de cosas hace más complicado para un converso. No me gusta tampoco esa palabra, pero bueno, la utilizaré para que se entienda. Pues para un converso en Melilla no es tan fácil, porque no pertenece a la cultura y es a veces gran parte de la práctica diaria de la religión.
Bueno, te puedo decir que nosotros, alhamdulillah, en nuestra mezquita el khutbah es en español.
Ah, bueno, pues me encantará ir algún día, inshallah.
Pues cuando quieras eres bienvenido. Usted sabe que en algunas partes de España se ha prohibido el burka, aunque claro, eso más que nada es una medida anecdótica, pero también en algunos colegios se ha prohibido el hijab. ¿Esto ocurre en Melilla?
Bueno, vamos a ver, en Melilla Sevilla, desde luego, aquí nadie lleva el burka. Como máximo, aquí lo que sí se ha visto es el niqab. No sé en qué lugar de España habrá alguna pequeña comunidad que utilice el burka, porque es una cuestión, el burka es algo bastante regionalizado. El niqab, sin embargo, es un poco más extendido, sobre todo en determinadas comunidades islámicas, y aquí obviamente lo que más es el hijab. El hijab aquí en Melilla está bastante normalizado, el niqab no tanto, hay solamente una pequeña comunidad salafí que sí lo utiliza en mayor medida, pero no son muy numerosos y tampoco se pueden ver mucho por la calle. Hay algunas, de esta misma comunidad, hay algunas mujeres que utilizan el niqab, otra que utilizan simplemente el chador, el pañuelo que va puesto por delante, y la ropa más larga, digamos, de lo habitual en la población media de musulmanas de Melilla. Alhamdulillah, ha habido una revolución del hijab, y en cuestión de unos 6 años o 7 años, de los últimos 7 años, muchas chicas jóvenes están poniendo el hijab precisamente por esta razón, ¿no? Desde que está perseguido, sabes que la juventud siempre va en contra de la norma. Entonces, cuando se le persigue, cuando se le dice, ah, pues no te pongas el pañuelo. Yo tengo alumnas de un pequeño curso que estoy dando sobre filosofía, islam y ciencia a alumnos de bachillerato, precisamente para guiarlos un poco en el tema, pues de las cosas que les enseñan en el bachillerato, de Darwin y del ateísmo, etcétera, etcétera, ¿no? De la existencia de la materia por sí misma y todo esto. Y muchas veces me he encontrado estas alumnas que me han dicho, es que me he encontrado a mi profesor que me ha dicho que no se me ocurra jamás en la vida ponerme el pañuelo, y ¿sabes qué? Me están dando ganas de ponérmelo, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre eso, pero sí es cierto, obviamente, que hay una persecución. No puede ser una persecución tan hábil como en otros lugares, porque aquí es muy fácil saltar con la palabra racismo, intolerancia, etcétera, debido a que hay una población muy grande de personas de origen musulmán, pero sí que lo hay, obviamente sí que lo hay, y bueno, pues si no se hace directamente una prohibición de que se lleve el hijab en el aula, sí es cierto que se le hace más difícil a esa persona, se la ridiculiza, se aprovechan momentos en los que no hay testigos, digamos, adultos para hacer este tipo de distinciones. Por ejemplo, otro día me comentaba una alumna, también me decía que mi profesora estuvo todo el día diciéndome que yo le estaba dando mucho calor, y simplemente con ese gesto pues ya entiendes que esa persona es un poco intolerante y respetuosa con la vestimenta que quiera cada uno llevar, ¿verdad? En Melilla sí existe la normalización cultural, y eso ayuda mucho. En Melilla, por ejemplo, ocurrió en las últimas elecciones generales, el Partido Popular propuso utilizar el modelo de hijab que había en Francia, y sin embargo el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, que es del Partido Popular, tuvo que decir, y digo tuvo porque no tuvo más remedio que a los días salir en prensa y decir, ¿saben qué? Aquí en Melilla eso no lo vamos a poner, porque en Melilla el hijab está normalizado culturalmente. Cuestión obviamente que no es excusa, ¿no? Pero que de alguna manera te indica que aquí incluso las fuerzas políticas, digamos, más tradicionalistas o más conservadoras a la hora de aceptar este tipo de cosas, tienen que pasar por el aro, porque obviamente hay una población bastante importante de electores que hay que contentar.
Efectivamente, sí. Bueno, como profesor de comunicación, ¿cómo ve el uso del lenguaje audiovisual? ¿Lo ve como un sustituto o como un complemento del lenguaje oral?
Yo soy un gran aficionado a utilizar los medios audiovisuales para hacer dawa, y creo que es el momento adecuado hoy en día de hacer frente precisamente a la cantidad tan grande de material audiovisual que están produciendo. No me gustaría señalar con el dedo, pero sí hay organizaciones bien cimentadas y bien estructuradas que están utilizando medios audiovisuales para manipular información acerca, por ejemplo, del Islam y de los musulmanes. Sí sería muy interesante, en aras de la aclaración, ¿no? Ya ni siquiera decir, bueno, pretendo que esa persona al final entre en el Islam, pero por lo menos pretendo que esa persona no tenga una visión distorsionada del Islam. Yo utilizo mucho los medios audiovisuales, se producen muchos vídeos sobre, bueno, distintos temas. de frases, por ejemplo, del Corán que han sido mal interpretadas, incluso pues de otro tipo, ¿no? Me parece que sí que hay que utilizar los medios visuales, hay que participar mucho más en televisión. Esto lo he aprendido en Estados Unidos, de verdad. Los musulmanes allí teníamos un canal de televisión propio, se llamaba Islam in Spanish, y era el Islam presentado a los de origen mexicano o de origen colombiano que hablan español y que estaban allí en el sur de Estados Unidos, y pues se utilizaba un canal de televisión para explicar, igual que hay 7.000 canales evangelistas, por ejemplo, ¿no? Si lo están utilizando otros, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros?
Actualmente, la diversidad de medios de información, la invasión de miles de productos informativos, todo esto puede hacer que se pueda confundir fácilmente con la pluralidad de contenido. ¿Cuál es su opinión como experto?
Hombre, como comunicador, desde luego, es algo que discuto mucho con mis alumnos. Siempre, de hecho, es una gran parte de mi trabajo y de mi responsabilidad como profesor de comunicación, es enseñar a los alumnos a distinguir y a utilizar el criterio, ¿no? Ser crítico con las informaciones que se reciben. Una de las cosas que hacemos como ejercicio es que yo les pongo encima de la mesa a cada grupo un bulo, un rumor que ha salido en internet, y ellos tienen que primero saber si es falso o verdadero, y luego de dónde salió, y cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa. Con tanto medio de comunicación que existe hoy en día, casi que se está compitiendo por tener muchas visiones diferentes, pero que al final tiendan a la misma cosa para que parezca que es más real. Es decir, si me lo dicen tres canales de televisión y dos medios escritos y el internet, por ejemplo, de manera diferente, quizás me lo voy a creer más que si solamente lo dice, por ejemplo, un medio de comunicación. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay una competencia terrible por el intentar acaparar cuantos más medios mejor y cuantos más canales. Pero sí es cierto que, obviamente, la información plural se puede obtener si uno es capaz de agrupar, de aglutinar todas las opiniones en un bando y en otro, y quizá tratar de entresacar la información verdadera utilizando la información de las dos partes, aunque obviamente siempre queda un camino muy muy grande que recorrer para llegar a la verdad absoluta, puesto que siempre todas las informaciones están manipuladas, tienen intereses personales o corporativos detrás. Es imposible pensar que alguien que está detrás de un medio de comunicación escrito, televisivo, de radio, etcétera, no tiene un interés, aunque sea personal, por evitar una noticia o darle más cancha a otra noticia.
¿Cómo ve la promoción que últimamente se está haciendo de islamofobia entre algunos de los medios de comunicación europeos?
Sí, bueno, a nivel europeo, incluso a nivel mundial, yo diría, pero vamos, que a nivel europeo, claro que lo hay muchísimo. A nivel europeo hay un fenómeno que es interesantísimo de estudiar, que es que hay grupúsculos de personas que lo que pretenden es meter miedo en Europa de que si se deja que el Islam siga creciendo, al final va a tomar Europa. Es como si los musulmanes tuviéramos la intención de conquistar Europa y cambiar las costumbres y las tradiciones netamente europeas. Eso es algo, yo diría que es estúpido, pero bueno, lo que yo intento, por lo menos, si animo a mucha gente a hacerlo, es intentar responder a todos esos ataques con la verdad del Islam. Es muy sencillo para nosotros defendernos, porque muchos de ellos utilizan frases fuera de contexto, incluso mentiras directamente, ¿no? O sea, encuestas que en datos que son falsos, tergiversados, erróneos. Hemos visto cosas como, por ejemplo, el vídeo de Geert Wilders, por ejemplo. Hemos visto los dibujitos del Gilles Posten y cosas así que han sido masonados. Pero diariamente en YouTube hay muchísimos vídeos de gente que habla cosas terribles del Islam, tratando de exponer pruebas que no existen, como si hubieran hecho un trabajo de investigación. No, en el Corán pone que hay que cortarles la cabeza a todos los cristianos, por ejemplo, ¿no? Me sacaba uno el otro día. Es tan fácil responder a eso como, pues, decirle en qué lugar pone eso y retarlo, ¿no?, a hacer ese debate. Lo que sí hay, que he visto en Estados Unidos, que no existe en Europa, son debates públicos entre musulmanes y no musulmanes sobre determinados temas. Y eso yo creo que sería muy interesante y muy importante para evitar la islamofobia y combatirla con información.
Sí, has apuntado una buena idea que debemos desarrollar un poquito más. En fin, cambiando de tema, usted ha escrito y publicado un libro titulado Puentes lingüísticos entre la lengua masíh y el castellano. En él interpretamos que parte del fracaso escolar en Melilla está provocado por no prestar atención al idioma de la mayoría de los españoles de Melilla, que son de procedencia rifeña, según usted mismo nos afirmó antes. Y además plantea un proyecto que lo solucionaría. ¿Quiere explicarnos esto un poquito más?
Sí, bueno, de hecho, además, yo creo que incluso se puede conectar con el tema precisamente del Islam, y es que, como ya decía antes, la cultura, la lengua y la religión de la mitad de la población sigue siendo no considerada como parte de la sociedad, porque se considera que para que estas personas estén plenamente integradas en la sociedad española y dejen de ser, algunos dicen cabileños, otros dicen directamente marroquíes, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Pero bueno, es el tipo de pensamiento del colonizador. Viene aquí alguien, hay algunas personas que son autóctonas de aquí, cuando todavía ni siquiera Marruecos existía, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera se tiene la sensación de que estas personas tienen que hablar mi idioma, tienen que tener mi cultura, y bueno, no les vamos a obligar a tener nuestra religión, porque ahora, hoy en día, en el siglo XXI, queda feo, y les vamos a pedir que se relajen un poco, ¿no? O sea, que no sean tan religiosos. Vamos a intentar todos ser un poquito menos religiosos, vamos a intentar todos llevar la vida pública y general fuera de la religión, y luego si una vez a la semana quieres ir ahí a rezarle a tu Dios o a lo que tú quieras, pues hazlo, no hay ningún problema, yo no me voy a meter contigo, pero luego en la calle no me lo metas. Eso es la sensación de aquí. Eso hace mucha mella, sobre todo en la educación. Porque hoy en día, si hay un 50% de población musulmano bereber en Melilla, hay un 80% en la población escolar, en la demografía, el movimiento demográfico melillense funciona de esta manera tan curiosa. Cada vez hay más musulmanes bereberes, cada vez hay menos cristiano peninsulares. ¿De acuerdo? Sin embargo, el sistema educativo sigue estando diseñado para los cristianos peninsulares. Y me explico. Y digo cristiano peninsulares, no digo solamente peninsulares como cultura, sino también como religión cristiana. Porque eso está metido. Hay colegios donde hay un 100% de bereberes. Colegio, vamos a poner, en un infantil, en un ciclo infantil. En el ciclo infantil, la gran mayoría no hablan el castellano cuando entran en la escuela. 3, 4 o 5 años, no hablan nada, ni una sola palabra de castellano, y los que lo hablan 2 o 3 palabras, pero no hablan más. La maestra es una maestra, vamos a poner, que viene de Murcia, y ha venido este año contratada porque ha sacado una oposición, nos ha presentado una bolsa de trabajo y ha salido, pues, agraciada con esa plaza, ¿verdad? La señora no habla nada de Tamasir, no entiende la cultura Tamasir y obviamente no sabe nada en absoluto del Islam. Ponla a dar clase a esos niños, ¿cómo lo va a hacer? Cuando llega la Navidad, a esos niños le hacen hacer unos portales de Belén o no sé cuánto, como unas actividades que la señora pues se trajo de Murcia, que ya tenía ella su paquete de actividades hechas, y pues cuando llega la Navidad, pues lo típico que es pues hacer ahí su portal de Belén, los tres Reyes Magos. Le pregunta a la señora el día 10 de enero, cuando vuelven los niños, oye, ¿a ti qué te regalaron los Reyes? Claro, no, pero esto, vamos a ver, esto ha ocurrido, y ha ocurrido este año, o sea, estoy hablando de una clase normal de este año. Eso debe de saltar alarmas por algún sitio.
Desde luego que sí.
Esto no puede ser así. Sí es verdad que se hacen concursitos de Ramadán y se hacen no sé qué, y que sí, cuentos bereberes y tal, pero son excusas para que nadie pueda decir que no se está haciendo nada para esa cultura. Yo a lo que me refiero es cambiar radicalmente el sistema educativo melillense, o sea, de Melilla. El sistema educativo español está muy bien como norma general, pero en cada autonomía se utilizan rasgos característicos de esa autonomía, de esa región. Y sin embargo, aquí en Melilla, como las competencias de educación no están transferidas y la ciudad autónoma no hace nada por este asunto, pues sigue utilizándose un sistema estándar de educación. Y ya digo que no solamente se trata del idioma, que es lo más flagrante, porque si un maestro no puede hablar con el papá y la mamá porque no entiende el idioma ni tampoco conoce la cultura, ¿cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a ser esa maestra y va a llamar al papá y le va a decir al papá, ¿sabes qué? Vente a mi despacho que vamos a hablar, porque tengo que hablar de tu hijo, de que no hace la tarea o de que no viene a clase mucho, o quiero saber por qué está viniendo todos los días, que está malo, o tiene, no sé, cualquier tontería que... Eso es, los maestros tienen que ponerse en contacto con los papás. No los entienden, no los respetan. Si de repente me he encontrado casos de profesores que les han dicho a los papás, saca a tu hijo de las clases de Corán porque si no, nunca va a aprobar la asignatura. Porque creen que por una hora de la tarde que utiliza el niño para aprender Corán, pues no tiene tiempo para hacer sus actividades. Fíjate. Padre, maestros que le dicen a sus papás, no le hables a tu niño en tamacer porque si no, el niño nunca va a aprender español. Le estás diciendo, no utilices tu lengua materna, ¿sabes? Utiliza el castellano, porque si no, tu hijo va a ser un fracasado. Pues cosas como esas deben de cambiar. Y eso es lo que yo planteaba en este libro, Puentes Lingüísticos entre el Tamazight y el Castellano, un sistema bilingüe para Melilla que permita la normalización del uso del Tamazight como lengua, para conservarla como lengua materna, sin perjuicio, obviamente, del uso de la lengua castellana como lengua vehicular académica para todo el Estado español. Obviamente, uno no, aquí no pretende que el niño, cuando tenga 18 años, no hable una palabra de castellano. Pretende que hable perfectamente su idioma materno y que haya adquirido el lenguaje castellano como segunda lengua.
Bueno, algo parecido a lo que ocurre en Barcelona, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, lo que pasa es que aquí es pues más difícil, porque el catalán, que es catalán con lengua materna catalana, comparte la cultura cristiana, digamos, ¿no? Y la lengua catalana, en cualquier caso, es una lengua muy parecida al castellano. Sin embargo, el tamazight no tiene nada que ver. Es una lengua que tiene una estructura totalmente diferente, es de origen camita. Es como el vasco. Ahí sí podríamos hablar de... Sin embargo, ya te digo, en todo el territorio español, aunque haya lenguas como, por ejemplo, el vasco, que son muy diferentes al castellano, se siguen compartiendo lazos culturales. En Melilla no se comparten ni lazos culturales ni lazos religiosos. Y además, como el Islam se ve muchas veces como una amenaza, y encima además tenemos un territorio extranjero con frontera cuya reivindicación primera en Marruecos es que Ceuta y Melilla sean marroquíes y se anexionen, pues todo eso se une para dar esta idea de amenaza, de que nos van a invadir, de que Marruecos quiere quedarse con Melilla a través de sus musulmanes, que primero imponen su lengua, luego su religión y luego ya se van a quedar con él, ¿entiendes?
Perfectamente.
Ese es el efecto que ocurre aquí. Hay que intentar un poquito culturizar a la gente, ¿no? Y explicarles la diferencia entre nacionalidad, religión, cultura.
También ha escrito otro libro titulado Cálculo de la hora del Falla en Melilla, donde a partir de los hadices de nuestro querido y amado profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, extraídos de libros como Bulugh al-Marag o Muwatta de Imam Malik, obtiene el horario de la sala. ¿Por qué surge la necesidad de este libro y qué proyección tiene para otras comunidades musulmanas?
Bueno, este libro surge de una necesidad que aquí en Melilla había algunas mezquitas que estaban rezando el Fajr a una hora y otras mezquitas a otra. El problema no surge tanto a la hora de rezar el Salat al Fajr, o el Subh sería, porque el Fajr pues es la sunna, pero el Salat obligatorio en la mezquita que se hace en Jamaa, no tenía tampoco tanto problema, porque bueno, pues estaba dentro de la hora de que se puede hacer el Salat, no hay que hacerlo a una hora exacta, hay un tiempo, ¿no?, entre una hora y otra hora. La cuestión era en el tema de Ramadán, porque en Ramadán sí es importante que una persona sepa cuándo tiene que dejar de comer. Y había una comunidad de Melilla que estaba haciendo el Salat al-Fajr y por lo tanto comían hasta esa hora, pues casi a veces como media hora o 45 minutos después de que se hubiera producido la llamada al Salat en la mayoría de las otras mezquitas. Entonces, el problema estaba surgiendo porque resulta que aquí en Melilla, los horarios del Salat los elabora una autoridad religiosa de Marruecos. Obviamente, aquí en Melilla, estando justo en el territorio, digamos, geográfico de Marruecos, es obvio que se utilice como referencia a una autoridad religiosa marroquí que tienen todas las garantías y también los posibles, digamos, para hacer observaciones astronómicas, cálculos, etcétera, ¿no? Pero en aras de la aclaración de cuál es exactamente la hora del Fajr que se calcula aquí en Melilla y que además estamos recibiendo de Marruecos, escribí este pequeño manual, este pequeño libro, donde se explica cómo se hace el cálculo del Fajr, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de calcular la hora del Fajr en un lugar determinado del planeta, basándose además, por supuesto, en el Hadith y en el propio Corán, donde vienen reflejados las pruebas necesarias que uno necesita saber, cuáles son las estrellas que hay que observar, etcétera. Obviamente nadie se va a poner hoy en día a hacerlo diariamente, porque además no es necesario. Ya existen algoritmos matemáticos que te hacen el cálculo perfectamente, porque la Tierra da vueltas alrededor del Sol a una determinada velocidad y es un movimiento exacto, y además Allah subhanahu wa ta'ala se ha puesto esa orden en el para que nosotros nos sea más fácil predecir lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Sí es cierto que el Hilal, por ejemplo, depende de otras cosas, porque también depende de condiciones atmosféricas, etcétera, y de condiciones lumínicas, pero por ejemplo en el tema del Fajr, que es simplemente una observación astronómica de la posición de las estrellas y la intensidad lumínica que tienen, etcétera, pues ya se han hecho muchas observaciones. Además, de hecho, Melilla es una ciudad que está en un sitio donde tradicionalmente ha habido Islam, y eso, alhamdulillah, nos ayuda mucho, porque ha habido muchos sabios anteriores a nosotros, y estamos hablando de siglos, que han hecho estas observaciones y que han mantenido el horario del Salat en una cadencia determinada. Entonces, simplemente con subirse a ese tren de sabios que ya lo han hecho antes que tú. Ahora, otra cosa es que un señor de Laponia se pusiera a saber qué hora es la hora del Fajr. Pues quizá ahí en Laponia sea más complicado, porque no ha habido musulmanes hasta recientemente, ¿no?
No, aparte que lo tiene muy difícil.
Exacto, sí.
En cuanto a la observación.
A eso es lo que me refiero. Eso sí sería un tema de debate un poco más interesante y más actual. Aquí en Melilla no tiene sentido querer ahora inventar la rueda. O sea, aquí en Melilla, en este territorio, en el norte de África, desde Egipto hasta aquí, estamos prácticamente en el mismo paralelo, y ha habido muchos musulmanes durante muchos siglos que han hecho numerosas observaciones astronómicas.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. ¿Usted desea añadir algo más?
Pues nada más, muchísimas gracias por haberme tenido en vuestra emisora, y que inshallah subhanahu wa ta'ala nos ayude a todos a difundir la palabra del Islam, y por lo menos que consigamos que la gente nos conozca mejor y que no se deje manipular por informaciones erróneas, porque los musulmanes, como yo digo siempre, somos personas normales y corrientes.
Inshallah. Y por supuesto, muchísimas gracias a usted también por atendernos.
Gracias.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.